en la segunda parte de nuestro episodio de hoy, que habla sobre el propósito de vida. Anteriormente en el bloque estuvimos conversando sobre la historia de Margie, que era una chica que estuvo por años desempeñándose en una posición, más de 10 años trabajando para una empresa, tenía una vida muy rutinaria. Aparte de eso, no hacía otras actividades que, por ejemplo, la llenaran o con la cual ella despejar su mente o darle algo a los demás. Entonces, rápidamente hicimos clic y nos dimos cuenta que en verdad Margie no tenía en su plan de vida un propósito. Ella simplemente se levantaba, se paraba, llegaba al trabajo, buscaba a su niño a la escuela, le llevaban de la mamá, vuelve, regresaba. Y así, el siguiente día era exactamente lo mismo y hacía lo mismo. O sea, las actividades rutinarias, pues, siempre. ¿Y qué pasó? A las finales se dio cuenta que había abandonado un talento. Que este talento lo tuvo ahí. Sin embargo, el talento, a la hora que ella se cayó, la vida le dio un golpe duro. Se dio cuenta que el talento la levantó de alguna manera. Eso podía significar algo. Y ella dijo, esto algo me tiene que traer, para algo sucedió. Que es otra cosa interesante que nos pasa, que las situaciones nos motivan a descubrir, de todos modos,
nuestro propósito.
Nuestro propósito. ¿O no?
Empujones.
A empujones, o sea, lo descubrimos a empujones, porque, vuelvo y repito, hablábamos en el bloque anterior de que la pandemia nos obligó a que descubriéramos otras cosas, a que hiciéramos otras cosas, porque te suspendieron en el trabajo, te suspendieron el contrato, te suspendieron cerraron las empresas, cerraron muchas empresas.
Salieron talentos.
Salió gente haciendo cosas que no...
Emprendimiento que jamás hubieran imaginado. O sea, que de algo negativo salió algo positivo.
Claro. Y que es la motivación, que eso también lo hablamos en el bloque anterior. Hablábamos de que realmente hay cosas que nos motivan a que descubramos esos talentos. Sí o sí. Sí o sí los descubramos.
Y justamente la historia de Margie, como les dije, de algo negativo, que fue perder su trabajo por más de 10 años, ¿qué desencadenó? Que ella pudo descubrir cuál era su actividad o cuál era lo que
la pasión
llenaba a ella, que era tocar el...
Que era su talento, tocar el piano.
Exactamente. Y así nos pasa en la vida. Y justamente también en la pandemia nos pasó algo similar. De ahí salieron, mira, emprendimientos maravillosos, y que ahora la gente no quiere ni saber de trabajar en una empresa. Se van por esa línea de emprendimiento y que les ha funcionado. O sea que muchas veces cuando te hacen mal, te terminan haciendo un favor y vas desarrollándote y vas buscando otras fuentes de ingreso y vas buscando que, oye, me despidieron de aquí y me salió un mejor trabajo, mira.
Dice que cuando se cierra una puerta...
Se abren 20.
Se abren 20, exactamente. Entonces,
el tema que tú hablabas de la ansiedad, importante no caer en la ansiedad para tener esa apertura y ver esas 20 puertas. Porque si estás en ansiedad, puedes tener 20 puertas enfrente tuyo y no las ves. Entonces, tener esa actitud correcta para poder cumplir tu propósito de vida y ver las nuevas oportunidades que te da la vida.
Exactamente, y no las ves porque estás cegado, porque recuerden, también lo hablamos anteriormente, la ansiedad y todos estos sentimientos malos son dark.
Dark side.
Son del dark side. O sea, no nos van a permitir ver nada bueno.
No te van a permitir ver las 20 puertas abiertas.
Exactamente. Igual que la gente que es negativa, que tú también lo dijiste. O sea, rodearte de gente que todo lo ve negro y que todo lo ve que jamás se va a poder, jamás te va a permitir
ver ninguna puerta.
Tener ninguna motivación.
Ni 5, ninguna.
No, y si la tienes enfrente. Escucha,
le das la vuelta de qué coño.
Y tienes personas negativas, van a impedir que la veas.
Claro.
Ten cuidado, porque hay gente negativa que lo hace sin querer, pero hay gente negativa que a propósito te hace daño.
Ajá, pero no podemos permitir, eso es una cosa que aprendí también. No podemos permitir que otros consigan ponernos en el mismo estado en el que están ellos.
Toma distancia.
¿Te gusta? Bernet, lo acabas de decir.
Tenemos que hacer un bloqueo en ese momento.
Tomar distancia por nuestra salud mental. Eso es indispensable.
Sí, porque si estamos rodeados, es inevitable, hello, es inevitable que tú te rodees, porque todos los que te rodean no son perfectos, ni son las mil maravillas. Pero, ojo, sabes que yo tengo como una forma de hacer ese bloqueo. De cuando una persona empieza como a destruirme o a bajonearme, aquí decimos como a bajonearme, algo que yo estoy diciendo, bueno, yo simplemente le cambio la nota y le digo lo contrario y me río y echo un chiste, ¿entiendes? Porque, ya, ¿y sabes qué haces con eso?
Lo bloquea.
¿Y sabes qué haces con eso? Ya, le cambiaste el mood que tenía.
Sí,
esa es una buena técnica, porque es que en realidad tú no me vas a poner negro en mi día. O sea, no lo vas a hacer. Yo te lo cambio a ti. ¿Entiendes?
Ah, claro que sí.
Yo soy de las que digo, dije, espérate, ahora regreso. Lo dejo con la palabra de salir.
Pero te influyó y te puso de mal humor y no es lo que debería ser. ¿Me explico? Entonces, lo que está haciendo esa persona es dañarte el propósito diario de vida.
¿Qué es lo que hablábamos de la actitud ante la muerte, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es tu actitud? A vivir, a disfrutar, a divertirte. ¿Tú sabes cuántos adultos uno ve que se creen tan adultos y tan formales y tan ejecutivos que se han dejado de divertir? No juegan. Juega como un niño, divierte. Es más, ríete de ti mismo. Cuando haces algo, ríete de ti mismo. O sea,
cuando algo malo te pasa,
te ríes. Tú sabes a mí qué me pasó en una capacitación. A la mitad de la mañana me llama una participante y yo toda pechona, yo, wow, me está llamando para preguntarme algo. Dígame. Dice, es que tiene el pantalón suelto. Y quiero que
se... Pero la gracia, ¿qué gracia?
Yo le vi. Yo dije, no, espérate, era por acá y no había manera de nada. Se soltó el pantalón. En el momento me sentí, yo decía, trágame tierra, toda la mañana haciendo un show. Pero después me reí de mí misma. O sea, me puse ahí un chal, me lo amarré.
Bella. Bella, quedaste más bella.
Y yo enseñando.
Y tiraste besitos.
Y tiré besitos. Entonces, eso es.
Esa es la actitud.
Ese es reírse.
Tú
la claro.
Y para
es reírse.
Chicas, y también para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, que es el propósito de vida. Estuvimos hablando sobre el estudio de la Universidad de California que demuestra que aquellas personas que tienen un propósito de vida definido, que les otorga un sentido a lo que hacen, conservan una mejor salud y viven más años. Si bien es común hablar de encontrar el propósito de vida, lo cierto es que no es algo que se halla, sino que más bien se construye, se trabaja. Por esta razón, existen... Se habla de algunas herramientas, y estas herramientas para construir este propósito vienen de disciplinas, de estudios y de culturas y de épocas antiguas. Por ejemplo, Ikigai es una palabra japonesa. No existe una traducción literal para este término, pero su origen está en la isla de Okinawa. Iki significa vida y gai merece la pena. Se remonta a 1000 años. Aunque siguen tan vigentes como el primer día. El Ikigai es el secreto japonés para encontrar tu propósito y trata de identificar la felicidad por lo vivido. Ya lo habíamos hablado en el bloque anterior. O el motivo para levantarse por las mañanas. ¿Pero de dónde surge? A ver, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde viene eso? Explica que hay 4 claves. Ojo, que estamos como recapitulando para todos aquellos que no lo habían escuchado. Se trata de 4 cuestiones claves del individuo y es lo que surge al combinar las siguientes 4 cosas. Lo que te llena, tu pasión. Lo que otros necesitan, tu misión. Lo que se te da bien, tu talento, lo que te sale fácil. Y lo que puedes cobrar. Vuelvo a repetir. El propósito surge al combinar estas cosas que acabo de decir. Entonces, ya lo habíamos conversado. No, es la combinación de estas 4 cosas lo que te lleva a construir un propósito. Así que, haciendo el resumen de nuestro episodio de hoy, lo que podemos decir es que existen también algunas cosas que dicen los expertos de cómo construir el propósito. Sin embargo, esta a mí me pareció como genial. Es súper más fácil.
Práctico.
Diría yo, y súper práctico, porque te deja claro de que tu talento y tu profesión pueden ser lo mismo, o tu profesión puede ser una cosa y tu talento otro, pero lo importante es que no puede dejar de estar en tu propósito lo que te sale bien. Tú siembras, tú cantas, tú
bailas.
Bailas, o sea, lo que te sale bien y lo que te apasiona. ¿Qué es? Defínelo.
Defínelo y trabájalo. Hay que trabajarlo,
exacto,
así como tú dijiste.
Hay que sentarse a escribir.
Y con estas cuatro técnicas que nos diste, Eti, creo que nuestros queridos oyentes ya captaron la esencia de cuál es el propósito y el porqué. Adicionalmente a eso, algunos expertos nos recomiendan algunos libros muy importantes para leer, que también esto tiene que ver mucho la lectura, ¿eh? La lectura también nos ayuda a desarrollarnos. Mira, hay un libro muy interesante que dice Búscate la vida. El autor es Marco Álvarez. Hay otro libro muy interesante que nos recomienda, que es Encuentra tu cumbre y consigue, del autor Hiroshi Takashi. Muy importante. Un libro muy importante también es Piensa como un monje, uh-huh, de Jay Sherry. Ese libro es Think Like a Monk, pero en español sería Piensa como un monje. Este libro ya me lo leí y créanme que nos ayuda muchísimo al tema este de bienestar, cómo ese bienestar se proyecta con las demás personas. Uh-huh. Es muy importante. Otro libro que se recomienda por los expertos es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y uno que para mí es uno de los más importantes y que quizás nadie lo menciona, la Biblia.
Biblia, claro que sí. De hecho,
para algunos es el mejor libro de administración.
Exacto. Sin darte cuenta, las cosas que están tanto en el plano financiero como en el plano de la abundancia, el plano espiritual y todo lo demás, está en la Biblia, está en los libros espirituales. Porque si hay una cosa que la Biblia recalca muchísimo, es el hecho de ayudar al prójimo. Pero lo vemos como que, ay, sí, ayudar al prójimo, pero ay, bueno,
yo no puedo. Ajá. Yo no puedo porque no tengo dinero, tiempo.
¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar al prójimo si yo no tengo plata?
Tiempo. Ajá. Tiempo,
talento.
Exactamente.
Ayuda.
Cooperar.
Palabras.
Sembrar.
Felicidad.
De nuevo.
Claro, tu conocimiento.
Así mismo. Lo que pasa es que si no haces nada, es lo mismo como si estuvieras haciendo algo negativo.
Claro.
No puedo, no tengo tiempo.
No tengo dinero.
Ah, pero sí tienes tiempo para estar pegado en redes. Y las redes funcionan. Ojo, no estoy hablando mal de ellas. Cuando no las utilizas bien, son ladrones de tiempo. Ah, es que me quedé viendo la novela. ¿Por qué en vez de ver la novela, ves si puedes hacer algo por tu familia, por tu vecindario, por algún niño? No sé. Los talentos que tienes, los compartes. No solamente sea para monetizarlos, como bien decía Eti, sino sea también para ayudar a otros a desarrollarse y que la gente crezca. La gente necesita crecer. La gente necesita aprender. Entonces, que nosotros seamos esa herramienta.
Es que justamente lo que mencionaste, Bernetti, el propósito de vida es buscar lo que te apasiona y cómo eso converge e influye sobre otras personas de manera positiva y que eso los ayude. Entonces, justamente de ti es todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo busco ese propósito? Que ese propósito me llene a mí como persona, pero que al mismo tiempo retribuya a otras personas.
Así
de manera
es.
Positiva, las ayude. Bueno, y como tú bien lo mencionas, tú siembras, educación, etcétera. Esas son las cosas que retribuyen. Y no necesitas tener dinero para poder retribuir.
No.
Esto que estamos haciendo es justamente lo que...
Es el dar que estamos haciendo. Y eso complementa nuestro propósito. Y como dice Deepak Chopra, hasta una sonrisa, hasta un abrazo es dar. Es un regalo, para que sepas. O sea, darle a otra persona felicidad, tranquilidad, paz, un abrazo, es dar y es valioso. O sea, que puede ser más que el dinero.
Y solo con el hecho de sonreír estás abrazando a una persona. Digamos, estamos en tiempos donde la gente, pues, el distanciamiento, que eso ha bajado bastante, pero aún así hay muchas personas que todavía tienen temores. Bueno, sonríeles. A través de la sonrisa le estás abrazando. Así que me gusta.
Sé amable, sé cortés con todas las personas. Buenos días, buenas noches, gracias. Gracias, decir gracias. Es magnífico.
Y le queremos recordar también a los que nos están escuchando que recuerden que también la actitud que tenemos frente a la vida y las cosas de las que nos rodeamos nos motivan a trabajar, a seguir construyendo nuestro propósito y a seguir complementándolo. Importante eso que tú dijiste, de rodearnos de gente positiva, de saber cómo enfrentar a las situaciones que se nos dan diariamente. También el hecho de la actitud que tenemos frente a la muerte, que fue algo que me llamó muchísimo la atención. Que nos llamó muchísimo la atención sobre eso. ¿Por qué? Porque es algo de lo que todo el mundo siempre está pendiente, de que si me voy a morir, que si la pandemia, que si ahora viene otra nueva, la viruela del mono, que si viene, o sea, porque tienes que vivir pensando en eso. Eso no puede ser el eje de tu vida. ¿Me explico? O sea, más fácil era, que pasó en pandemia, más fácil era pensar en lo que había que hacer que si venían no sé cuántas versiones de la temible enfermedad. O sea, por Dios,
¿qué voy a hacer? Exactamente.
Entonces, bueno, me encantó el tema de hoy, la temática, el propósito de vida. Vamos a colgar esto en como el podcast que dijimos que vamos a ponerle a los oyentes para que lo puedan volver a escuchar y definan antes de que cierre el año el propósito de vida.